A ver, imaginemos la situación. Son las 3 de la mañana de un domingo, en pleno mes de agosto.
Uf, mal empezamos.
Sí, fatal. Una tubería acaba de reventar en la cocina de un cliente y, bueno, el agua ya le llega por los tobillos. En pleno estado de pánico, esa persona coge el móvil y busca un fontanero de urgencia.
Lógico. Llama al primero que encuentra.
Exacto. Y llama. Pero si le salta un buzón de voz, te pregunto, ¿crees que va a dejar un mensaje súper educado y esperar pacientemente a que alguien le devuelva la llamada el lunes a las 9 de la mañana?
¿Qué va? Por supuesto que no. Cuelga inmediatamente y llama al siguiente número de la lista, sin pensarlo.
Claro.
En ese momento de crisis, no hay lealtad de marca que valga. El primero que responda se lleva el trabajo.
Y ese fontanero que estaba durmiendo acaba de perder, pues fácilmente, 300 o 400 euros por no poder coger el teléfono.
Totalmente. Una ruina.
Pues de esto exactamente es de lo que vamos a hablar en esta inmersión de hoy. Vamos a asomarnos a las trincheras operativas de los negocios del mundo real. Porque tenemos sobre la mesa un documento que me ha parecido fascinante.
Sí, es muy revelador.
Es un artículo del blog Desde las trincheras de la IA, escrito por Milly Pérez. Y nuestra misión en este análisis a fondo es descubrir cómo funcionan realmente los agentes de voz de inteligencia artificial cuando, digamos, los sacas de los laboratorios y los metes en empresas de calle.
Eso es. En el barro.
Vamos a explorar 8 sectores totalmente distintos para encontrar la verdad oculta tras ellos. Y ojo, aviso a quienes nos escuchan hoy. Aquí no vamos a usar jerga corporativa sobre transformación digital ni nada de eso. Vamos a hablar de dinero perdido, de agendas rotas y de teléfonos que no dejan de sonar.
Me parece el enfoque correcto. A ver, si algo deja clarísimo el artículo de Milly Pérez es que la inteligencia artificial no es una especie de varita mágica.
Ya, no lo arregla todo por arte de magia.
¡Qué va! No la agitas sobre el organigrama de una empresa y los problemas desaparecen solos. Es una herramienta de diseño extremadamente específica. Estamos hablando de solucionar cuellos de botella reales, de los que duelen.
Vale, pero antes de saltar a casos de negocios concretos, necesito que me ayudes a desgranar el motor de todo esto. Porque la autora menciona que, si le quitamos el disfraz a la tecnología, un agente de voz hace exactamente 6 cosas.
Sí, 6 capacidades base.
Las mismas 6, sin importar si vende pisos o cobra deudas. La primera es obvia, atender llamadas entrantes. Pero me pregunto si esto es simplemente un contestador automático glorificado, ¿o qué?
Esa es la confusión más común, la verdad. No es un buzón de voz clásico de estos que te dicen «pulse uno para hablar con ventas». No, no. Atender llamadas entrantes aquí significa procesamiento de lenguaje natural en tiempo real.
O sea, que entiende lo que le dices de verdad.
Exacto. La IA descuelga sin tiempos de espera. Escucha a la persona hablar, que a veces habla de forma caótica, y entiende la intención detrás de esa ensanada de palabras. Y además, recoge datos específicos sin depender de que haya un operador humano libre en ese milisegundo.
Entiendo. Vale. Y la segunda capacidad que menciona el texto es cualificar. ¿Qué significa cualificar en el mundo real? Porque suena a término de manual de ventas de primero de carrera.
Pues cualificar es, básicamente, separar el trigo de la paja. Separar a la persona que solo está curioseando de la persona que tiene la tarjeta de crédito en la mano o una urgencia real, como el del agua en los tobillos.
Claro.
La IA no se limita a decir hola. Hace las 2 o 3 preguntas clave de tu negocio, detecta la intención y deja el contacto preparado para el siguiente paso.
Para que el humano no pierda el tiempo.
Eso es. Así, cuando el trabajador humano coge el relevo, no tiene que perder 5 minutos haciendo las típicas preguntas de rigor en plan ¿cómo se llama? O ¿desde dónde nos llama?
Vale, tiene todo el sentido. La tercera es agendar citas. Y aquí tengo que ser sincero. A mí me pones a hablar con una máquina para pedir cita en el médico y me frustro a los 15 segundos.
Ya, nos ha pasado a todos.
Es que nunca me entiendes si le digo, pues el jueves por la tarde. ¿Cómo evita esta tecnología ese síndrome del contestador torpe?
Lo evita porque la IA moderna ya no busca palabras clave rígidas. O sea, si le dices, pues mira, el jueves me viene fatal porque tengo que recoger a los niños. ¿Tienes algo el viernes después de comer? La IA cruza esa frase tan humana con la agenda real del negocio.
Madre mía.
Y te responde algo como, te puedo hacer un hueco el viernes a las 4:30. ¿Te encaja? O sea, reserva, reprograma y confirma sin que el cliente sienta que está hablando con un menú telefónico de los años 90.
Vale, eso cambia bastante la perspectiva. La cuarta capacidad es hacer seguimiento. Y esto desde el punto de vista operativo me llama mucho la atención. El texto dice que la gente puede llamar o mandar mensajes proactivamente.
Imagina un viernes a las 6 de la tarde. Un comercial humano está agotado mirando el reloj para irse a casa, porque es normal. Se le va a olvidar llamar a ese cliente que le dijo, oye, llámame a finales de semana.
Seguro, 100%.
Pues la IA no tiene reloj biológico. No le da pereza hacer esa llamada de seguimiento exactamente en el minuto en que se programó. No se le olvida.
¡Qué pasada! Y llegamos a la quinta capacidad, que según el artículo es la que verdaderamente cambia las reglas del juego, que es registrar información. Todo lo que ocurre se guarda.
Aquí está el verdadero valor oculto. Piénsalo. En una empresa tradicional, un humano atiende, resuelve la duda, cuelga y...
Y a otra cosa.
Y la información se queda a vivir para siempre en la cabeza de ese trabajador. Si el cliente vuelve a llamar mañana y le atiende a otra persona, tiene que volver a explicarlo todo desde cero.
¡Uf! ¡Qué rabia da eso!
Muchísima. La IA elimina ese silencio posllamada, extrae los datos clave y los inyecta automáticamente en el sistema de gestión de la empresa, el CRM, o incluso en una simple hoja de cálculo. La memoria de la empresa deja de depender de la memoria del empleado.
Y, por último, la sexta capacidad, escalar a un humano. Pero, a ver, ¿cómo sabe la IA cuándo rendirse? ¿Qué pasa si el cliente se enfada o la cosa se pone tensa?
Esa es la clave de un buen diseño previo. La IA está programada para detectar frustración, menciones a palabras clave de alto riesgo o simplemente sabe reconocer cuando una petición sale de sus parámetros. Pero lo importante no es que pase la llamada y ya está. Lo crítico es el escalado con contexto.
¿Escalado con contexto? ¿A qué te refieres exactamente?
A la máquina. Cuando te pasa con un humano, no empiezas de cero. La IA le envía al operador humano en su pantalla una transcripción y un resumen instantáneo de tres líneas en plan cliente frustrado, pedido con 2 días de retraso, solicita reembolso.
Ah, claro, te pone en situación.
Exacto. El humano coge la llamada y dice, hola, veo que hay un problema con tu reembolso, vamos a solucionarlo ya. Esa transición fluida es lo que salva la experiencia del cliente.
A ver si no entiendo. Es como si, digamos, todas las empresas tuvieran acceso a una navaja suiza hiper avanzada. ¿Todo el mundo tiene exactamente la misma navaja, el mismo motor de 6 piezas?
Exactamente. Es la misma tecnología base.
Pero claro, es el sector el que decide qué herramientas se despliegan, ¿no?
Eso es. El sector no decide si un agente de voz tiene sentido o no. Lo que el sector decide es qué herramienta concreta de esa navaja se despliega, por dónde entra el flujo de trabajo y qué tiene que activar justo después de colgar. Y aquí es donde el artículo de Mili Pérez me parece que da en el clavo, porque usa unos contrastes muy extremos. Vamos a volver a ese fontanero del que hablábamos al principio.
Vale, el de la urgencia nocturna.
Sí, el técnico a domicilio. Fontaneros, cerrajeros, electricistas. Decíamos que la urgencia es extrema. Si no coges la llamada de madrugada, pues pierdes el dinero. Así de simple.
Así es. En este sector, la IA no se usa para charlar. Se usa como un dique de contención contra la pérdida de ingresos. El agente atiende la llamada al primer tono, 24 horas al día. Pero frena un momento si el fontanero está durmiendo y la IA atiende. El cliente sigue teniendo la casa inundada. O sea, ¿cómo se cierra el círculo operativo ahí?
Mediante la integración, que es lo que hablábamos. La IA calma al cliente, le pregunta si ha cerrado la llave de paso, recoge la calle exacta y tipifica si es urgencia real o si puede esperar al lunes.
Vale.
Si es una urgencia nivel 1, la IA despacha automáticamente un WhatsApp al teléfono personal del técnico que está de guardia esa noche. El fontanero se despierta y ya tiene en su pantalla un informe completo.
¡Qué barbaridad! O sea, la calle, el problema, todo.
Todo. Hasta la confirmación de que el cliente acepta la tarifa nocturna, que es clave. Se pone las botas y sale pitando.
Claro. Resuelve la disponibilidad absoluta sin obligar a una empresita de 3 personas a contratar a alguien para el turno de noche. Pero, fíjate, entiendo que para el cerrajero la inmediatez lo es todo. Coger todas las llamadas es vital. Pero, ¿qué pasa si nos vamos a un sector donde el negocio no depende de coger el teléfono rápido, sino casi de no cogerlo?
Te refieres a cuando cobras por tu tiempo.
Exacto. Estaba pensando en despachos de abogados, por ejemplo.
Pues el texto hace exactamente esa transición. El dolor ahí es diametralmente opuesto. El tiempo de un abogado especialista se factura, por poner un ejemplo, a 200 euros la hora.
Claro. En ese escenario, cada llamada en frío de un cliente que no sabe lo que quiere o que llama para un divorcio cuando el despacho es de tema laboral, pues es una hemorragia de dinero.
Totalmente.
15 minutos al teléfono escuchando una historia que no va a ningún lado te cuesta muchísimo más de lo que vale mantener la IA todo un mes.
Por eso,
En un despacho de abogados, la navaja suiza se configura al revés. No es una red de pesca gigante, es un colador extremadamente fino. Su objetivo es espantar, con una educación exquisita, eso sí, a los clientes que no son rentables.
Oye, ese contraste me parece revelador. Es la misma tecnología, haciendo un trabajo opuesto. En el despacho, la IA actúa como un escudo protector del abogado.
Literalmente. El agente atiende, recoge los datos iniciales, clasifica el área legal del problema e incluso pide que el cliente envíe documentación básica por correo antes de pasar de nivel. Prepara una preconsulta.
Ya te lo da mascadito.
Eso es. Cuando el abogado humano levanta el teléfono, ya sabe que es un caso viable, tiene los documentos delante y puede empezar a facturar desde el segundo uno. El valor aquí es el filtrado elitista de la información.
Si el cerrajero busca disponibilidad total y el abogado busca ese filtro casi quirúrgico, ¿qué ocurre en sectores donde la clave del éxito es la velocidad pura y dura? Porque el texto aborda las inmobiliarias y las agencias de viajes.
Sí, sectores rápidos.
En estos mercados me da la sensación de que la paciencia del cliente es, no sé, de 5 minutos.
5 minutos en el mejor de los casos, te lo aseguro. El artículo es clarísimo. En agencias de viajes o venta de pisos, la velocidad de respuesta es el propio producto. Hay estudios que demuestran que un cliente potencial que recibe una respuesta en menos de una hora tiene 4 veces más probabilidades de comprar que si le respondes al día siguiente.
Me cuesta creer que sea tanta diferencia. 4 veces más. O sea, si yo quiero gastarme 5.000 euros en un safari por Kenia, ¿voy a cambiar de agencia solo porque tardaron un par de horas en contestar?
La realidad demuestra que sí. Cuando alguien está en modo compra por impulso o planificando algo con ilusión, está navegando con 10 pestañas abiertas a la vez. Si mandan un formulario a tu agencia y en ese momento tu comercial humano ha salido a tomarse un café, el cliente ya está rellenando el formulario de la competencia.
Claro, claro, visto así es verdad. Y en el sector inmobiliario pasa igual. Ves un piso que te gusta, llamas, te salta el típico «todos nuestros operadores están ocupados».
¿Y cuelgas?
Cuelgas y llamas a las otras 3 agencias de la misma calle. La primera que descuelga te hace un par de preguntas y te da cita, gana la comisión.
Es que las demás ni siquiera han salido a jugar al campo. Por eso el diseño de la IA en estos sectores está obsesionado con los primeros 3 minutos. La máquina atiende al instante. Pero no solo retiene al cliente con buenas palabras.
¡Ah, no!
No, no. Empieza la segunda fase, que es cualificar. Y esto en una inmobiliaria es vital. Pregunta por la zona, el presupuesto real y con mucho tacto lanza la gran pregunta.
¿Cuál es la gran pregunta?
¿Necesita financiación o tiene ya una hipoteca preaprobada?
¡Ostras! Claro, eso es importantísimo. Evita que el agente humano pierda toda la tarde conduciendo por ahí y enseñando un piso de 500.000 a alguien que el banco no le va a dar ni las gracias.
Exacto. La IA agenda la visita en el calendario solo cuando los números del cliente tienen sentido. Es velocidad. Sí, pero con criterio.
Vale. Pero si seguimos explorando el texto, pasamos de esa velocidad pura a sectores que requieren algo que los humanos perdemos rapidísimo, que es la paciencia infinita. Y aquí la autora señala el sector de los recobros y la recuperación de impagos. Y a ver, ¿me vas a perdonar?
Dime, dime.
Una máquina cobrando deudas. Me imagino a Terminator llamando a tu puerta o dejándote mensajes amenazantes en el buzón. Suena a receta para un desastre absoluto.
Es una reacción súper comprensible, pero la realidad es mucho menos peliculera. Se parece más a un contable suizo inagotable. El recobro es un sector muy regulado y muy delicado. Un error en el tono te puede suponer una demanda.
Claro, hay líneas rojas.
Y además, un mal enfoque destruye la posibilidad de que ese cliente vuelva a la empresa en el futuro cuando recupere su estabilidad económica.
Y el problema humano ahí es evidente. Si yo soy un teleoperador de recobros y llevo 40 llamadas aguantando excusas, gritos o malas formas, en la llamada 41 voy a estar a la defensiva.
Lógicamente. Los humanos nos cansamos, nos frustramos, tenemos días malos. El tono se nos escapa. Ahí radica el valor de la IA. Una máquina no tiene días malos.
Ya, le da igual que le griten.
Exacto. No importa si el cliente le levanta la voz. Mantiene un tono firme, neutro, profesional y empático desde la primera llamada hasta la última. Y además hay un componente técnico crucial. En impagos, cuando el cliente dice, vale, pagaré el día 15, la IA registra ese compromiso con un sello de tiempo legalmente impecable.
Claro, sin equivocarse de fecha y sin saltarse el guión normativo. Vale, entiendo el punto de la paciencia y el rigor legal, pero hablemos de pura fuerza bruta, de volumen masivo. El texto pone el foco en los comercios electrónicos, los e-commerce, y en las clínicas. Y a ver, confieso que yo he sido ese cliente pesadísimo de las tiendas online.
Todos lo hemos sido un poco.
Hay una estadística en el artículo que me dejó de piedra. Dice que el 70% del esfuerzo del equipo de atención al cliente se va en responder a una única pregunta.
¿Dónde está mi pedido?
Esa misma. Es el agujero negro de la productividad, madre mía. Tener a seres humanos tecleando numeritos de seguimiento 8 horas al día parece un desperdicio de talento brutal.
Lo es, sin duda. En el e-commerce, el agente de IA está conectado directamente al sistema de logística. El cliente llama, da su número, la IA consulta la base de datos en milisegundos y le responde: su paquete está en el centro de Madrid y se entregará mañana entre las 10 y las 2.
¿Así de rápido?
Sí. E incluso, si el paquete se ha perdido de verdad, la IA es capaz de abrir un ticket de incidencia para que el equipo humano lo investigue. Absorbe ese volumen mecánico para que los humanos gestionen las crisis de verdad.
Y en las clínicas médicas mencionan el tema de los no-shows. ¿Cómo ataca la IA esto?
Un no-show es cuando el paciente reserva y el día de la cita no aparece ni avisa.
Te deja tirado, vamos.
Exacto.
Para una clínica, esa silla vacía es un agujero económico, porque al médico hay que pagarle igual. La IA se dedica a llamar o mensajear a la lista de pacientes de la semana siguiente. Si alguien dice, uy, me viene mal, la máquina cancela la cita y automáticamente llama al primero de la lista de espera para rellenar ese hueco.
Te mantiene la agenda compacta. ¡Qué listo! Ahora, el artículo hace una pausa súper importante aquí, casi como una advertencia en luces de neón cuando habla de salud.
Sí, sí. Es una línea roja innegociable. En salud, la IA ordena la agenda, atiende dudas administrativas de si aceptan este seguro o el otro, pero jamás, bajo ninguna circunstancia, entra en temas clínicos ni diagnóstica.
Ni un resfriado.
Nada. Esa separación es estricta.
Bueno, llegados a este punto, viendo cómo la IA atiende el milisegundo en la inmobiliaria, no pierde la paciencia cobrando y rellena la agenda del médico. Tengo que hacer de abogado del diablo un momento.
Dispara.
Porque la gente que nos escuche estará pensando lo mismo. ¿Significa todo esto que la plantilla humana sobra? O sea, ¿el objetivo final es despedir a todo el departamento y dejar una máquina sola en la oficina?
Es el temor lógico y recurrente de siempre, ¿verdad? Pero el análisis de Emily Pérez es categórico. No estamos hablando de reemplazo total, sino de división inteligente del trabajo. El agente de IA filtra, la persona cierra.
A ver, divídelo un poco más. ¿A qué te refieres con que la persona cierra?
Pues que la máquina asume la capa más superficial y repetitiva. Atiende saco la infinita de ¿dónde está mi pedido? O ¿quiero cambiar la cita? Al eliminar todo ese ruido de fondo, el equipo humano recupera su tiempo.
Tiempo para lo importante.
Exacto. Tiempo para sentarse con un cliente VIP de la agencia de viajes y diseñarle algo a medida. Tiempo para manejar una reclamación compleja de un cliente enfadado que requiere empatía de verdad. O en la clínica, permite que el personal atienda a la gente que está en la sala de espera en vez de estar todo el rato colgados al teléfono.
Vale, la persona se queda con el trabajo que exige criterio humano. Entendido. A ver si logro unificar todo esto un poco. Si quitamos la pintura de la fachada de estos negocios, si nos olvidamos de si venden viajes a las Maldivas, arreglan tuberías o cobran facturas, vemos un esqueleto oculto. Hay un patrón subyacente que comparten absolutamente todos.
Exacto. La autora destila el caos de estas empresas en 4 problemas estructurales idénticos. Problema 1. Reciben llamadas que se repiten 20 veces al día preguntando lo mismo. Problema 2. Los datos rara vez se registran bien y se quedan en la memoria del empleado.
El famoso post-it mental.
Eso es. Problema 3. No hay un sistema robusto, así que los seguimientos se olvidan. Y problema 4. Los equipos humanos tienen un límite físico. No pueden hablar con 3 personas a la vez ni trabajar sin dormir.
Me encanta la gran conclusión que saca el texto de esto. Dice, el sector da pistas. El problema da el diseño. Pero ojo, porque lanza una advertencia final muy contundente. Dice que la IA funciona en aquellas empresas que quieren auditar y ordenar sus procesos, no en las que quieren maquillarlos. Y a ver si la analogía que me viene a la cabeza tiene sentido para ti.
A ver, cuéntame.
Imagina que tienes una habitación en tu casa que es un caos absoluto. Ropa tirada por el suelo, cajas amontonadas, zapatos por ahí sueltos.
Una leonera, vamos.
Sí. Si en esa situación vas y te compras el robot aspirador más caro y puntero del mercado y lo sueltas ahí dentro, pues no va a limpiar nada de nada.
No, qué va, en absoluto.
Simplemente se va a chocar contra la basura, se va a enredar con los cordones y va a esparcir el desorden mucho más rápido. Primero tienes que recoger la ropa del suelo para que la máquina pueda hacer su trabajo. Pues entiendo que con las empresas pasa lo mismo, ¿no?
Es una analogía brillante, de verdad. Y describe perfectamente el mayor error que cometen las empresas. Creen que encender un modelo de lenguaje va a solucionar que no tengan un protocolo claro de ventas.
Magia potagia.
Exacto. Y no. Por eso, el diseño real de uno de estos agentes no empieza programando. Empieza sentándose a escuchar grabaciones antiguas, mapeando el flujo de trabajo en una pizarra y encontrando por dónde se escapan los clientes. Antes de conectar nada, hay que documentar el guión, el tono exacto, las reglas y cómo se va a integrar con el software de facturación. Tienes que despejar el suelo de la habitación primero.
Y esto me lleva a pensar en cómo nos venden la IA hoy en día. Te hacen una demo técnica en 48 horas, ponen a hablar a la máquina y todo el mundo en la sala de juntas aplaude, porque parece magia. Pero esa no es la realidad, ¿verdad?
La prueba de fuego no es la demo. El momento de la verdad es el segundo mes en producción real. Es cuando ya han pasado las semanas de ajustes, de corregir pequeños fallos, y la IA pasa a un segundo plano. Simplemente se queda ahí, de fondo, atendiendo y derivando llamadas, y la facturación sube, sin que nadie hable ya de la inteligencia artificial.
Se vuelve invisible.
Eso es. Se convierte en infraestructura aburrida y eficiente. Porque si solo usaste la IA para tapar un proceso interno que estaba roto, te garantizo que el parche se cae a las 3 semanas.
Maquillar el caos organizativo con tecnología punta es la forma más sofisticada de tirar el dinero a la basura. Creo que con eso llegamos al fondo del asunto. Para ir cerrando nuestro análisis de hoy, me quedo con una idea central. La inteligencia artificial en la atención telefónica ha dejado de ser un truco publicitario.
Totalmente.
O un bot de estos que IPEX opera pulsando botones. Se ha convertido en una herramienta quirúrgica de extrema precisión, ya sea para salvar a un cerrajero de la ruina asegurando un servicio de madrugada, o para proteger la agenda de un abogado, el éxito final no tiene nada que ver con el prestigio del sector al que te dediques.
No, para nada.
Tiene todo que ver con ser honestos, mirar las tripas del negocio, detectar dónde está el cuello de botella estructural y diseñar la IA específicamente para resolver ese y solo ese problema.
Yo no podría estar más de acuerdo. Y de hecho me gustaría dejar a quienes nos escuchan con una reflexión final estirando un poco la conclusión del artículo.
Adelante.
A ver, durante estos últimos años hemos vivido en una especie de pánico colectivo, temiendo que la inteligencia artificial viniera a quitarnos el puesto por el simple hecho de ser más inteligente o procesar datos más rápido.
Sí, el miedo típico a los robots.
Exacto. Pero viendo las trincheras reales, viendo cómo las empresas tienen que auditarse sin piedad, limpiar la basura organizativa y ordenar obsesivamente sus procesos para que una máquina pueda siquiera empezar a ser útil, pues cabe preguntarse algo muy distinto.
¿El qué?
¿Y si el mayor impacto histórico de la inteligencia artificial no es el trabajo que llega a automatizar por su cuenta, sino cómo nos obliga a nosotros, los humanos, a ser por fin impecables y disciplinados en la forma en que gestionamos nuestros propios negocios?
Es un punto de vista fascinante. Al final, resulta que el robot aspirador solo sirve para obligarnos a recoger nuestra propia ropa del suelo. Quédense con esa idea. Y denle un par de vueltas a cómo funcionan los engranajes en los procesos de sus propios trabajos. Os invito a seguir cuestionando todo lo que damos por sentado y a mirar más allá de la superficie en esta era de sobreinformación. Nos escuchamos en la próxima inmersión.